es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Soy feminista. Thomas Florence, cofundadora del grupo Mujer y Sociedad, Facultad de Ciencias Humanas, Colombia. Soy feminista. Nunca he declarado la guerra a los hombres. No declaro la guerra a nadie. Cambio la vida, soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha. Me gusta el humor, la risa, pero sé también compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia. Soy feminista. Me gusta con locura la libertad, mas no el libertinaje. Soy feminista. No soy proabortista, Soy pro-opción, porque conozco a las mujeres y creo en su enorme responsabilidad. Soy feminista. No soy lesbiana, y si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Soy feminista. Sí, soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y defenderé hasta donde puedo hacerlo a las mujeres, a su derecho a una vida libre de violencias. Soy feminista porque creo que hoy día el feminismo representa uno de los últimos humanismos en esta tierra desolada. Y porque he apostado a un mundo mixto, hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Soy feminista, porque me gusta provocar debates desde donde puedo hacerlo. Soy feminista para mover ideas y poner a circular conceptos, para desconstruir viejos discursos y narrativas, para desmontar mitos y estereotipos, derrumbar roles prescritos e imaginarios prestados. Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados y su reconocimiento como sujetos de derecho, para gays, lesbianas y transgenistas, para ancianos y ancianas, para niños y niñas, para indígenas y afrodescendientes, y para todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra. Soy feminista y escribo para las mujeres que no tienen voces, para todas las mujeres desde sus incontestables semejanzas y sus evidentes diferencias. Soy feminista, porque el feminismo es un movimiento que me permite pensar también en nuestras hermanas afganas, ruandesas, croatas, iraníes, que me permite pensar en las niñas africanas cuyo clítoris ha sido extirpado, en todas las mujeres que son obligadas a cubrirse de velos, en todas las mujeres del mundo maltratadas, víctimas de abusos, violadas, y en todas las que han apagado con su vida esta peste mundial llamada misoginia. Sí, soy feminista, para que podamos oír otras voces, para aprender a escribir el guión humano desde la complejidad, la diversidad y la pluralidad. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y tengo el placer de quedarme estas 2 horas de 3 a 5 el día de hoy con ustedes. Queridos ciberescuchas, agradeciendo de antemano su amable atención, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en el nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes les enviamos un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También les invitamos a que escuchen el programa ¿Y los indios qué?, que conduce nuestro querido amigo Eli Guillermo May. Pues en esta ocasión, en esta tarde tan bonita donde los pajaritos cantan, estamos con nuestra querida amiga Gloria Godoy, arquitecta, que nos viene a platicar de toda esta situación que tenemos las mujeres que trabajamos, porque desde la escuela tenemos muchos contratiempos. Les platicaba yo hace ratito de lo que es el feminismo, que soy feminista, y este escrito habla un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. La arquitecta Gloria Godoy, ella es morena, ella es de aquí de la Ciudad de México, ella vive en colindancia con el Estado de México, en la zona residencial, y pues es mexicana de puro corazón. Ella estudió en la universidad, en la UNAM, y pues nos viene a contar su experiencia, su trayectoria y básicamente cómo le ha costado trabajo llegar a donde está y ser lo que es por el hecho de ser mujer, ¿sí? Por el hecho de ser mujer, que Dios ciberescuchas. Muy buenas tardes, Gloria, te cedo el micrófono.
Hola, buenas tardes. En México. En México es tan diverso y los hombres son un poquito
misóginos,
exactamente. Pero también yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, no solo tuve problemas con los hombres, sino también con las mujeres. que antes no sabía, bueno, ahora ya sé que es bullying.
Sí, porque pero... antes no lo mencionaban así, antes era, si te atacan, atacas, si te empujan, empujas, ¿verdad?
Sí, así fue. Yo cuando entré a la UNAM, feliz, pues por la edad y por estar en la universidad, que es una ciudad impresionante, y la magnitud te deja chiquito. Y pero tienes una gran fuerza para estudiar lo que tú quieres y que aparte pues lo traes en la sangre, porque soy una familia de arquitectos, ingenieros. Y tienes que seguir, y sí hubo muchas cosas que te frenan un poco. Te digo que yo tuve bullying de mujeres. Entonces a mí una vez una...
¿Cómo crees?
Sí, una compañera le dijo al profesor: oiga, ya le puse a todos el apodo, tome lista por el apodo. Entonces yo no lo pude permitir y me salí. Pero bueno, eso ya es carácter de uno. Y aprendes a defenderte pues de muchas cosas, ¿no? Eso fue. Y también a mí me tocó, pues como ahorita está en revolución aquí México, de partidos y todo, y con lo de Trump, peor, ¿no? Entonces a mí me tocó cuando empezó autogobierno y dirección. Entonces fue una etapa dura, y pero bueno, uno aprende de todo, y gracias a aprender de eso y seguir adelante, pues aquí estoy en el uso.
Sí, bueno, con toda una trayectoria, porque cuando terminas la escuela, tengo entendido que te metiste a trabajar con tu papá, hacían carreteras. Bueno, pero antes quiero comentarte que hay una cosa ahorita que dices de todo esto, que las mismas, el bullying entre las mismas mujeres. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es sororidad, que quiere decir solidaridad entre mujeres. Es un pacto de mutuo reconocimiento, confianza y apoyo para trabajar juntas por nuestros derechos. Esto se toma, yo creo que ya cuando es un poquito más consciente la mujer de todo, que si no nos defendemos entre nosotras, si no nos apoyamos entre nosotras, es muy difícil salir adelante. Claro que la arrogancia de la juventud muchas veces no nos permite verlo hasta que ya maduramos un poquito, ¿no?
Pues es la arrogancia y es la ingenuidad, son muchas cosas, ¿no? Porque a mí me tocó vivir también de que los profesores, porque te ven un poquito mona...
Bonita, porque siempre fuiste muy bonita, ¿no?
Entonces, te quieren, por ejemplo, a mí había arquitectos que me decían: ¿qué crees? Ya no te puedo corregir ahorita, pero ¿qué tal si a las 8 vas a mi despacho y ahí te corrijo, ¿no? Eran así cosas clásicas y que las vas sobrellevando en la escuela y vas aprendiendo, y vas aprendiendo también porque, pues bueno, yo tuve un grupo de compañeros hombres muy bonito, que ellos eran los que pues me apoyaban en muchas cosas, ¿no?
Que les cuidaban, ¿no?
Básicamente. Sí, básicamente, sí. Y bueno, era otro el México, pues ya son 40 años.
Otro México.
Y uno, pues no sabía ni lo que era bullying, ni lo que era acoso, muchas cosas que no tenían nombre en aquel entonces, ¿no?
Exacto, sí, que ahora ya se les nombra como es, con todas sus letras.
Sí, pero pues de todas formas, o sea, eso te va dando experiencia como mujer, y ahora sí que nadie se meta con uno, ¿verdad?
Tienes toda la razón. Bueno, afortunadamente tuviste a tu papá que te apoyó en todo esto para poder surgir y tener tu primera experiencia laboral como arquitecto, tengo entendido.
Sí, yo afortunadamente te digo que vengo de una familia de ingenieros y arquitectos. Él tenía su compañía y empecé a trabajar con él. Y aparte de que eran cosas que no te enseñaban la carrera, porque él era ingeniero, nos dedicábamos a construir carreteras, pavimentar. Aparte, eso era algo inusual para las mujeres, éramos muy pocas, o sea, no que fuera la única, habíamos pocas. Pero me dio oportunidad de muchas cosas, como manejar un trascabo, como manejar camiones de carga, todas esas cosas.
Wow, pero los mismos hombres, o sea, los mismos arquitectos, ingenieros, ¿no se sentían agredidos al tener ahí tu presencia, no? Porque era...
Pues es que, como yo...
Un mundo de hombres,
pero ya cuando tú, bueno, en primera... tienes un respaldo de un hombre grande que te va guiando, entonces ya no es tan fácil ni que te hagan bullying, ni que te quieran hacer nada, ¿no? Sino ya ahí te empiezan a ayudar. Entonces ahí ya fue cuando te empieza a ayudar la gente, cuando te enseñan a manejar el Bobcat, que te enseñan a manejar el trascabo, que te enseñan a manejar los camiones de carga. Entonces, una época muy bonita. Entonces, y una experiencia, pues, fabulosa para mí.
Sí, inolvidable, y fue lo que te formó para seguir adelante. Pero todo esto, o sea, en el escenario de que tu papá te ayudó para posicionarte en un mundo de hombres y tener el respaldo, que eso es lo triste, cuando no se tiene un respaldo de la figura, de una figura de un hombre, muchas veces es muy difícil, o más bien casi imposible, entrar a ese mundo de hombres, ¿no? Porque tú imagínate el escenario, en ese entonces, hace 40 años, imagínate el escenario donde tu papá no te hubiera respaldado. Lo viste en tus amigas, ¿no?
Sí, pero afortunadamente, o sea, el grupo de compañeras que logramos salir de la carrera, que... entre tantos hombres, porque éramos una proporción de 50 mujeres con 500 hombres los que estábamos estudiando arquitectura.
Sí, bueno, era una carrera para hombres. Ahora ya lo puedes ver más para mujercitas, ya lo puedes aplicar de otra forma, pero realmente era un mundo de hombres. O sea, irte a las construcciones y todo eso, pues bueno, no hay lugar para las niñas, ¿no? Las princesas.
Pues las princesas tienen que sacar la casta, o sea, desde ir a conseguir los albañiles, porque también los albañiles, si tú no tienes fuerza, ellos, ¿cómo se llama?, quieren abusar también, porque es difícil también para ellos tener a una mujer que sea la que te manda, o sea, porque es como esa mujer va a saber más que yo, y uno me lo dijo. Y le digo, bueno, es que yo tengo 5 años estudiando, o sea, no... sí, no me puse a pegar yo tabiques, aunque sí lo hice, porque tiene uno que hacer eso, porque me dicen, a ver, si ni siquiera sabes pegar un tabique, entonces tienes que decir, ah, pues cómo no. Esos son los retos que te hacen hacer un cacho de muro, porque no todo, no te puedo decir, ¿no? Pero por lo menos saberlo hacer.
Sí,
porque
claro.
También te dicen, ay, sí, me está dejando mal el yeso, pero pues no sé hacerlo, me decían, ¿no? Pues tienes que saber cómo hacerlo para poderles decir. Pero es una carrera muy bonita, y como quiera, aunque era un mundo de hombres, ya ahora lo hicimos de mujeres.
Pues sí, el mundo se vuelve plural, y más con la lucha aguerrida de tantas feministas que nos han antecedido y que han caminado muchísimo para ir abriendo la brecha y poder estar nosotras en la posición que estamos. Yo, por ejemplo, estudié finanzas, éramos muy poquitos, pero inimaginable antes, ¿no? Era un mundo, el mundo financiero era un mundo de hombres. Y hay mujeres que fueron abriendo brecha para que nosotras en algún momento pudiéramos participar, ser partícipes también en la economía del país, ¿no?
Sí, yo incluso tengo una tía, bueno, tenía, acaba de fallecer, ingeniera civil, con doctorado en París, ingeniera otra
civil.
Sí, y otra arquitecta, o sea, te digo que sí, ya viene de familia el amor por la arquitectura, ¿no?
Ay, sí, bueno, aparte, yo creo que ya el amor de la arquitectura en tu familia es generación tras generación. También tu hijita ya estudió y terminó la carrera, ¿no?
Sí, ya también ella es una arquitecta. Y aparte, pues ya ella me va a dar vuelta, porque con la tecnología y todo, pues ya saben más que uno, ¿no?
Vienen empujando las nuevas generaciones con muchísimo talento, ¿no?
Sí.
Con muchísima información. Sí, tienes toda la razón.
Sí.
Hazme un favor. Sí. Cuéntame, por favor, todo las limitantes que tuviste precisamente a raíz de que te casas. Que eso ya es cuando empieza una segunda historia, ¿no?
Sí.
Cuando bueno. Tú te casas y quieres pues seguir con todo esto.
Pues bueno, sí, es una decisión muy difícil porque estudiaste mucho tiempo, trabajaste mucho tiempo. Yo no me casé joven porque quería trabajar y quería, pues, todo lo que había aprendido lo quería, pues, plasmar en algún lado, ¿no? Y trabajar. Entonces, mi mejor experiencia fue la peor experiencia para México. Fue después del terremoto del 85, porque salieron brigadas de ingenieros y arquitectos para ver qué edificio sí se podía entrar, en Tlatelolco, por ejemplo, qué edificio no, y la gente que quería entrar por sus pertenencias, ¿no?
Y pues que cuánta pérdida.
Sí, tanta pérdida. Y yo digo que una experiencia muy fuerte fue para mí pensar que era mi mejor experiencia como arquitecta, pero la peor experiencia para la gente, ¿no? Y el dolor más fuerte que puede sentir la gente de no tener casa, de no tener cosas, de que ni sus papeles pueden recoger. Y fue algo muy duro, pero a mí me dio pues mucha experiencia el poder catalogar algo, si sirve o no, porque era ir con un ingeniero y un arquitecto, entonces era muy, muy completo. Ya después la pregunta que me hiciste, perdón, de cuando ya tiene uno hijos, fue muy difícil porque pues ya no puedes, los primeros años pues iba con mis chiquitos para arriba y para abajo. Pero ya cuando nace mi segunda niña, ya fue mucho más
segundo
difícil.
Segundo querubín.
Sí. Entonces, pero primero, pues, como pueda te las arreglas y ya ahí vas con tus niños a todos lados y ya haces tu trabajo. Ya después sí.
O sea, ¿cómo? ¿Con tus niños a todos lados a trabajar?
Sí, claro.
A las obras.
A las obras, sí.
Y cuando tú te ibas a trabajar, tu marido no te decía, a ver, déjamelos aquí para que tú vayas.
No, eso nunca sucedía, porque...
Imposible, ¿verdad?
¿Tú? No será. No, no. Si tú quieres, hazlo. Nunca me lo prohibieron. Pero, pues, no había... O sea, de que se quedan conmigo, ¿no? Como ahora sucede, ahora veo... Las parejas jóvenes, dicen, yo cuido a los niños. No, en mi época no era eso, ¿no? Ok, agarras una muchacha que te ayude y te vas a la obra y todo. Pero, ¿sabes qué? Que si tú vives en una familia, o sea, yo viví en una casa a medio construir porque mi papá la iba construyendo con nosotros ahí. Entonces, pues te acostumbras a muchas cosas, ¿no?
Claro, te vas adaptando, ¿no?
Sí.
Y aprendes a que las cosas puede ser que no sean tan sencillas, pero que para poderlas lograr se necesita un esfuerzo o un pequeño sacrificio. Y entonces tú seguías trabajando.
Sí.
Con tus hijitos a un lado, subiéndolos a la obra, bajándolos, trepándolos. Sí.
Así es. Y eso wow. Que soy muy miedosa para eso y... Llevaba a la muchacha y ponía al albañil que cuidara también a la muchacha para que no se lo fueran a robar. Son cosas que se le ocurren a uno, ¿no? Que en aquel entonces pues no pasaba, pero pues ahora sí, ¿no? pero es muy reconfortante. Por ejemplo, ahora mis hijos, hay una frase que me dijo mi hijo, muy impresionante, bueno, a mí me hizo, me cimbró, que me dijo, bueno, es que no es el simple hecho de que seas mi mamá y que seas arquitecta, es que por nosotros has dejado de hacer muchas cosas que pudiste haber hecho en tu vida.
¿Qué palabras, de que vengan esas palabras de tu hijo, te emocionan hasta los huesos, ¿no? Yo creo que hasta el tuétano, no nada más en los huesos. O sea, que tu hijo reconozca tu labor y lo que has hecho y el sacrificio que has hecho como madre, como mujer, como profesionista, como trabajadora, para poder seguir adelante y darles una oportunidad mejor de vida a tus hijos, porque todo ese granito de arena que pusiste para que tu familia creciera y tuviera una tus hijos tuvieran una oportunidad de vida de mejor nivel, de mejor capacitación, de formarse como, como profesionistas que ahora son, o sea, es algo, es algo digno de admirarse, ¿no?
Sí, aparte que yo a mi hija, para que no estudiara arquitectura, le dije todo lo malo que te va a pasar.
Todo el sacrificio.
Sí, hay cosas muy bonitas, ajá, pero te vas a enfrentar muchísimas cosas que no son agradables, como pues el hombre que va a tratar de competir contigo como en lugar de hombro con hombro, o sea, sí, no, van a competir.
No, no. Ah, es una competencia fuertísima, sí, y fuertísima, porque ¿no? no dejan que la misma mujer sobresalga. ¿Cómo? O sea, si yo soy el... Sí. Yo soy aquel, ¿no? Como sí. dije.
Ahí me tocó, sí trabajé también otra parte con otros arquitectos y me los encontré hace poco en un restaurante y no me reconocían. Y luego me dijeron, nosotros tuvimos dibujantes, pero fueron puros hombres. Ah, okay, pues bueno.
¿Y entonces?
Pues me fui. O sea, ¿qué hago? O sea, si ni siquiera, o sea, creen haberme visto. O sea, imagínate.
¿Cómo? No puede ser posible.
Sí.
O sea, ¿que fuiste totalmente borrada?
Borrada de
eso. Obnubilada.
Sí. Y eso que ahí entré de que, como vulgarmente decimos de chicharo, que ve por los cigarros, que ve a depositar, que esto, que el otro... Y ni siquiera de su bellboy se acuerdan,
¿no? Pues entraste así y fuiste creciendo dentro de uh-huh. la misma empresa.
Sí, bueno, ahí lo que pasa es que yo ahí quería hacer otras cosas. Cuando entré ahí, junté mi dinero y me fui a estudiar a Florencia. Historia del arte.
Ay, qué bonito.
Sí.
Te diste otra oportunidad.
Me di otra oportunidad.
Pero fíjate, o sea, el tiempo que estuviste ahí... No te ve, como si estuvieras así borrada.
Borrada del mapa.
Y yo qué dije, bueno que te fuiste.
Pues sí.
Imaginas todos verdad, los años que hubieras perdido ahí y que nunca se te hubiera reconocido tu trabajo.
Sí, sería como antiguamente se veían las secretarias, ¿no? Mil años ahí que se hacían viejas igual que los muebles, ¿no?
Sí, y nadie las reconocía, ¿no?
Sí.
Nadie les reconocía el trabajo y era. O sea, las que realmente hacían todo.
Exacto.
Las que realmente hacían todo y nunca se les reconocía absolutamente nada.
Sí, pero fíjate qué experiencia tan dura. Después de muchos años, ¿no? No me acuerdo de ti. O sea, si te vi, no.
Si te vi ni me acuerdo.
Sí, me acuerdo.
O sea, te borraron así.
Ajá.
¿Te acuerdas? Es lo que dicen las compañeras feministas, que no debemos ser borradas o ignoradas. ¿No?
Sí.
Y por eso se ha trabajado y se ha luchado y se ha tratado de... Pero mira, como este caso se siguen viendo, cómo es posible que estamos en 2017, en pleno 2017, y siguen sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Parece
sí.
modo de mentira.
Ajá, pero lo peor del caso es de que... Entonces, ¿por qué me acerqué yo a un restaurante a hablar con un desconocido, ¿no? Probablemente yo creo que yo andaba detrás de él, porque por lo que me dijo y dices, órale, no puede ser.
Qué barbaridad. Es muy triste que siga pasando ese tipo de cosas y que no reconozcan, ¿no? Sí. Que no reconozcan tu trabajo.
Tu trabajo.
Muchas veces es miedo a ser rebasados o superados por el mismo género femenino, que no debería de suceder, no debería de pasar, porque pues lo que se quiere es una solidaridad entre géneros, ¿no? Como un intercambio de pues yo puedo, tú puedes, entre los
sí,
dos.
Sí, de unirse, pero ¿sabes eso sí dónde fue que sí pasó? Cuando fue lo de Renovación Habitacional, primero me mandaron muchos supervisores más grandes que yo para ver en qué me podían fracturar a mí, no al edificio.
¡Qué barbaridad!
Pero cuando me dijeron, es que eres una junior, hijita de papi, dije, ok, pues ponme a prueba, a ver. ¿No?
Sí, mirámonos en capacidades, en fuerza de trabajo, no en que si tengo papá o no tengo papá, o que si me pudieron dar un carro o no me lo pudieron dar, ¿no?
Sí.
Querida Gloria, nos vamos a una pausa musical con la canción No a la violencia, No a la violencia a la mujer. Canta Anna T. Hooks y volvemos con ustedes.
Gracias.
Gracias a ti, Gloria.
Con locura tú le diste sin más, sin más.
En nuestro taller de liderazgo en la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, nos dijeron que soy feminista para mover la razón e impedir que se fosilice un discurso estéril al amor. Soy feminista para reconciliar razón y emoción y participar humildemente en la construcción de sujetos sentipensantes, como los llama Eduardo Galeano. Soy feminista y defiendo una epistemología que acepte la complejidad, las ambigüedades, las incertidumbres y la sospecha. Sé hoy que no existe verdad única, historia con H mayúscula, ni sujeto universal. Existen verdades, relatos y contingencias. Existen al lado de la historia oficial, tradicionalmente escrita por los hombres, historias no oficiales, historias de las vidas privadas, historias de vida que nos enseñan tanto sobre la otra cara del mundo, tal vez su cara más humana. En fin, soy feminista tratando de atravesar críticamente una moral patriarcal de las exclusiones y de los estilos, de las orfandades y de las guerras, una moral que nos gobierna desde hace siglos. Trato de ser feminista en el contexto de una modernidad que cumple por fin sus promesas para todos y todas. Como dice Gilles Deleuze, siempre se escribe para dar vida, para liberarla cuando se encuentra prisionera, para trazar líneas de huida. Sí, trato de trazar para las mujeres de este país líneas de huida que pasen por la utopía, porque creo que un día existirá en el mundo entero un lugar para las mujeres, para sus palabras, sus voces, sus reivindicaciones, sus desequilibrios, sus desórdenes, sus afirmaciones en cuanto seres equivalentes políticamente a los hombres y diferentes existencialmente. Un día no muy lejano, espero dejaremos de atraer e inquietar a los hombres. Dejaremos de escindirnos en madres o putas, en Marías o Evas, en imágenes que alimentaron durante siglos los imaginarios patriarcales. Habremos aprendido a realizar alianzas entre lo que representa María y lo que significa Eva. Habremos aprendido a ser mujeres, simplemente mujeres. Ni santas, ni brujas, ni putas, ni vírgenes, ni sumisas, ni histéricas, sino mujeres, resignificando ese concepto, llenándolo de múltiples contenidos capaces de reflejar novedosas prácticas de sí que nuestra revolución nos entregó. Mujeres que no necesitan más ni amos, ni maridos, sino nuevos compañeros dispuestos a intentar reconciliarse con ellas desde el reconocimiento imprescindible de la soledad y la necesidad imperiosa del amor. Por esto repito tantas veces que ser mujer hoy es romper con viejos modelos esperados para nosotras, es no reconocerse en lo ya pensado para nosotras, es extraviarse, como lo expresaba tan bellamente esta feminista italiana Alessandra Bochetti, sino reconocerse en lo ya pasado para nosotras. Por eso soy una extraviada, soy feminista y lo soy con el derecho también a equivocarme. Esto nos lo dio en el taller de liderazgo nuestra querida Areli, compañera de Iztacalco. En el programa Morena Mujeres Trabajando, les damos otra vez la bienvenida para continuar con esta charla tan amena que tenemos con la arquitecta Gloria Godoy. Nuestro teléfono es 9001-0652 o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero mencionarles que estamos en Morena Huixquilucan, en Facebook, en ¿en qué?
En Facebook Live.
Perdón. Pues muchas gracias que sigues con nosotros, que no te hemos aburrido con tanta pregunta feminista, con tanta cosa feminista que pues tenemos toda la inquietud, todas las mujeres, y en este programa que está dedicado a la mujer, porque recordemos que somos Morena Mujeres Trabajando. Gloria Godoy, coméntanos por favor, ¿cuál ha sido el mayor de tus retos como mujer en este mundo misógino? En este mundo donde desde hace muchos años el hombre ha querido imperar, ¿no?
Pues yo pienso que el mayor reto y también el reto logrado es exactamente cuando fue renovación habitacional, porque primero fueron muchos, me tocó trabajar en la Lagunilla y bueno, el primer reto estuvo espantoso porque llego con mi maquinaria que teníamos que demoler, pero la gente no quería que se demoliera porque era una vecindad que tenía una doble altura, tenían pues toda su historia como muchos mexicanos tienen en todas las vecindades. Entonces ellos se ampararon y no dejaron que se demoliera. Pero cuando me dijeron, yo llegué un domingo después de que quitaron su tianguis de la Lagunilla, y me dijeron, bueno, sí, me abrieron el paso, metí mi maquinaria, y luego cuando dije a lo que iba, me dijeron, tiene que sacar su maquinaria, si no se la quemamos. Y yo dije, ¡ay, sí!
¡No! ¡Me quiero morir!
Sí.
¿Era tanto el apego a la construcción?
Sí.
Wow. Bueno, pues es que su vida es donde viven, y si no, ¿qué hacen, no?
Sí.
¿A dónde se van? O sea, también hay que entenderlos un poquito, pero bueno, era todo.
Pero bueno, el programa era darles una vivienda, y una vivienda con todos los servicios, porque esa era una vecindad clásica que tiene solamente sus baños en el pasillo, ¿no? Entonces, no se podía llegar a eso según las autoridades, se les tenía que dar algo digno. Ellos estaban acostumbrados a eso, pero lo que estaba dando el gobierno era una casa, un departamento, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, pues los choferes, ahí fue cuando tuve que usar todo lo que había usado en el campo, hacerlo en la ciudad, porque habían bajado ya el trascabito, habían el camión, todo estaba ahí, y la gente es brava, entonces
sí, más en ese barrio.
Sí,
bueno,
muy brava. Entonces, pues todos corrieron. Uh-huh. Entonces me quedé yo sola con el problema. Entonces, ¿qué haces? Pues subir tu maquinaria, y yo lo hice.
Claro.
Entonces yo personalmente subí el trascabo al camión y me llevé mi camión, y y así fue, y esperarme pues más o menos como 20 días, que fue lo que ellos se ampararon, hicieron negociación con el gobierno, ellos ganaron, bendito sea Dios, porque fue la experiencia más bonita de mi vida, o sea, de conocer cómo vive nuestro pueblo y cómo se defienden ellos, y que tienen una cultura tan grande, nuestra Lagunilla, impresionante.
Sí, que no nos imaginamos, ¿no? Es como una ciudad inmersa en otra ciudad.
Exacto. Y, por ejemplo, te voy a decir así los más clásicos que había ahí. Había un señor que tenía ya sus dos hijas, eran dentistas, él ya les había dado una casa en Linda Vista, coche, y no, se regresaron, y ellas vivían ahí, todos revueltos, pero pues así es su vida, y no lo cambian.
Y no lo quieren cambiar, porque es la única forma de vida que conocen, y es lo único que quieren, porque si lo sacas de su contexto, pierden toda su naturalidad, ¿no? Entonces,
uh-huh.
Defender de alguna forma, defender esa forma de vida.
Sí, y ahorita que ves, por ejemplo, todo lo de Trump, que quiere romper con nosotros, o sea, ¿cómo puede romper con México cuando México tiene unas raíces tan fuertes? Como, por ejemplo, ahí había otro señor que tocaba la marimba. Entonces, era toda una eminencia ahí tocando la marimba, todo el mundo lo conocía, lo podías contratar, y nosotros en aquel entonces lo llevamos a la embajada de Japón a que tocara.
¿Cómo crees?
Sí, o sea, era una persona magnífica. Y te digo, y en una vecindad te encuentras ese tipo de gente con todas nuestras costumbres tan arraigadas, o sea, que yo pienso que ahorita, pues, ¿qué nos pueden hacer si tenemos todos? Nuestro único problema es la corrupción. Ojalá terminemos con eso.
Y precisamente por eso estamos trabajando, ¿verdad, compañera? Estamos trabajando para hacer un cambio,
Ya me desvié, ¿verdad? Perdón.
Pero es que es el tema que nos atañe a todos, ¿no? Y como buenas morenas que somos, debemos siempre recalcar que el cambio se va a dar en el 2018.
Sí, necesitamos, o sea, mi hijo dice, todo mundo dice de Trump, y que no ven que puede ser una gran oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas. Nosotros estamos acostumbrados que sacamos la mano y tenemos una naranja, así, muchísimas cosas hasta en nuestros propios jardines. Entonces nos atenemos a eso, que tenemos belleza natural por todos lados y no aprovechamos, ¿no?
Exactamente. No aprovechamos todo lo que tenemos, todas las bondades,
sí,
todas las bondades que tenemos en nuestro país, no las aprovechamos, y que podemos darle la oportunidad de darle la vuelta a todo lo que hemos vivido hasta ahora, teniendo una dependencia a Estados Unidos, y ahorita con todo esto que está sucediendo, como dice ese Trump, podemos darle la vuelta y voltear a ver los otros mercados y abrir nuestros mercados y abrir nuestras puertas a otro mundo. Y además, pues siempre lo hecho en México está bien hecho, ¿no?
Aparte, o sea, tienen a la gente en el otro lado, la más trabajadora de México, la que trabaja en el campo. O sea, y a nosotros nos hace falta aquí que trabajen en el campo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, o sea, les vamos a dar la vuelta ahí donde menos se imaginan. Queridos ciberescuchas, quiero comentarles que ya nuestras escuelas itinerantes de Ciudad de México arrancan el 25 de febrero con toda una gama de temas que nos van a ayudar a todas las mujeres, no nada más a las mujeres morenas. Recordemos que Morena apuesta a la educación y que afortunadamente estamos poniendo nuestro granito de arena. Las sedes son Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras Barranca del Muerto, número 368, tercer piso, Colonia Guadalupe Inn. Las responsables son Rosario Cerón y María Luisa Moreno. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan, Tlahuaca, Azcapotzalco, y la responsable es Luz María López Mulía. En Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Godet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. La responsable es Gloria Pimentel. Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, en Tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos. La responsable es Jacquelina Martínez Figueroa y Yarito Garcés. En Iztacalco y Benito Juárez, es en la calle Canela número 423, esquina Río Churubusco, Colonia Granjas. La responsable es Lourdes Mendoza. En Coyoacán, Tlalpan, Avenida División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín, es Elizabeth Soto y Marisela Chávez, las responsables de la escuela. En Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, será en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, Colonia Agricultura. Y en Cuajimalpa, en Ocampo, número 120, esquina Puebla. Rocío Villarauz, Elvira Márquez Vite y Adela Piña. En Iztapalapa, Tláhuac, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. en Magdalena, será Magdalena Ledesma y Magdalena Ledesma como responsable. En Xochimilco, Nativitas número 491, en el barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva, la responsable es Catalina Aguilera. Y en Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en barrio San Mateo, la responsable es Carmen Robles Romero. Las invitamos muy cordialmente a que participen, para todas las morenas de Morena y también las que no son de Morena. Recordemos que está abierto a todas las mujeres que nos quieran acompañar, ya que la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México, a través de Lupita Juárez, nos da la oportunidad de tener precisamente este espacio para todas las mujeres de todas las delegaciones. Los esperamos, arranca el 25 de febrero a las 10 de la mañana y esperemos contar con su asistencia. Acaba de llegar con nosotros nuestra querida Adelita de Cuajimalpa y ahorita vamos a platicar con ella, le damos la bienvenida. Está aquí con nosotros, le damos la bienvenida y en un momento vamos a platicar con ella. Vamos a terminar con nuestra querida Gloria Godoy, arquitecta, contaba una experiencia de vida en la arquitectura y en el ramo también familiar, porque es una gran madre.
Gracias, Ana Luisa, estuve muy contenta de estar con ustedes y de poder platicar mis experiencias de vida.
Sí, grandes experiencias, ¿verdad? Maravillosas experiencias.
Sí,
porque
claro.
No cualquiera se va a trabajar con sus hijos y los tiene ahí en la obra y hace miles de suertes y malabares para poder continuar con su trabajo, ¿no?
Pues sí, pero pues a veces es necesario en esta vida.
Sí, ha sido necesario para poder salir adelante, pero sí, fue todo un reto y nos da muchísimo gusto.
Sí.
Muchísimo gusto que cuentes esta experiencia aquí, porque yo veo de repente que corres y vuelves a correr y vuelves a correr. Y con tus hijitos cuando estaban chiquitos y ahora que ya están grandes, como de todas formas sigues corriendo, no dejas de trabajar, atiendes a tu mamá, atiendes a tu marido, atiendes aparte del trabajo, todo lo demás, y apoyas a tu esposo para que se vaya a trabajar y siga creciendo profesionalmente.
Así es, ¿no? Así estamos educadas las mujeres mexicanas. ¿No?
Sí, tienes toda la razón, sí. Toda la razón, querida Gloria. Pues nos vamos a una pausa musical con una canción que se llama No Más Feminicidios. Canta Renca Mundo. Y pues le agradecemos al ingeniero Rubén que nos va a deleitar con esta hermosa melodía. Continuamos.
Apoyo de alguna amiga, de algún hermano, pero está sola en un mundo de barro. Tu hijo golpeado, pero con lágrimas de sangre que te dice madre. Al igual que tú, le temo a mi padre. Se merece unos cocachos, el caballero borracho que dejó a su hijo guacho por unas cajas de vinacho. Y dime qué se merece un conche su madre que mató a su mujer y dice que ella es la culpable. Cobarde, después te mataste, ni con tu muerte cerrarás el daño irreparable que tú causaste. Es lógico, causaste daños psicológicos. Ella tenía miedo, tú, un enfermo cuático. Una noche más, saliendo con mis brodas, estabas tú sonriendo, la más linda de todas. Te hablé de música, poesía y mi cosa. Tú de arte, de la vida y que te encantaban mis prosas. En realidad lo que más importaba era que eras hermosa. Tanto que ese mismo día tú hubiese hecho mi esposa. Te protegeré de todo, juro que jamás te haría daño. El amor crece al pasar un año. Te amo tanto que ya no tengo voluntad de ni actuar.
Mi amor, con la Pili me voy a juntar.
¿Qué? Pero quédate conmigo, solo no quiero estar.
Bueno, ya.
No me gusta cuando por la calle te miran. Tú eres mía y de nadie más. Y quieres ser del que siempre me hablas.
Mi amigo, el Germán.
No quiero que veas más a ese patán.
Pero si es un amigo, no seas así conmigo.
Levanto mi mano, soy tu dueño y tu llanto fue mi testigo.
Por cada día una ironía, cada noche una agonía. Lágrimas vacías que se mezclan con el color de la injusticia que fluye en esta habitación llena de dolor e incomprensión. No bastan solo gritos, golpes y humillaciones a la joven. Tiene otros amores y ella con su soledad no quiere nada más que una salida encontrar. Me siento una más, una víctima de esta sociedad incomprendida por querer amar, hundida en esta oscuridad sin poder escapar. Ya no puedo más, de simple las personas juzgarán, no estaré ya en mi lugar.
Perdóname, juro no lo quise hacer. Pero la ira fue más fuerte al saber que otro hombre recorre a tu piel. Así que entiende, mujer. Bueno, nunca yo los vi, pero eran los rumores. Tienes que agradecer, porque un charchazo es poco. Anda, sirve la comida antes que me vuelva loco. Veré si más adelante te perdono poco a poco. Pero dile a tu amante que le cortaré los cocos. Apúrate, tonta, y trae luego la ensalada junto con la comida y cambia la cara enojada. Chucha, dime qué pasó, ¿por qué crees de este lado? Ven pa' acá que te mereces una y otra cachetada. Esto te pasa por tonta, inútil, entre otras cosas. No vales nada, fea, frágil y celosa, hijo. Ándate porque esto está mal. La mato a ella y después a mí con el mismo puñal.
Ya, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que pasar?
Lo que tiene que pasar.
Para poder reaccionar.
Para poder reaccionar. Tú no eres un animal. Debes darte a respetar.
Programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, nuevamente con ustedes. Le quiero mandar un cordial saludo a nuestra secretaria de Mujeres, Lupita Juárez, de donde quiera que nos esté escuchando. Le mandamos un gran saludo, ya que gracias a ella tenemos la oportunidad de tener este espacio en el radio con Morena Mujeres Trabajando. Nuestros teléfonos son 90010652. El correo electrónico es cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Ya llegó con nosotros Adelita Piña Bernal, consejera estatal y nacional de Morena. Esta ocasión queremos preguntarle, viene a participar con nosotros para hablarnos un poco de las escuelas itinerantes que empiezan el 25 de febrero en las diferentes delegaciones, ya que ella es responsable de una de estas escuelas en Coajimalpa. Ella viene de la delegación Coajimalpa. Además, también nos va a platicar un poquito sobre las memorias. Ella tiene una ponencia en las memorias de las mujeres de Morena que hizo la secretaría. Entonces es un espacio en el que le vamos a pedir que nos platique ampliamente. Pero antes quiero mandar un saludo a nuestra querida Emma. Emma, que ha estado delicada de salud, que ha estado un poquito enfermita. Emma, te queremos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, un gran beso. Es nuestra locutora y es productora del programa y ha estado un poco ausente debido a cuestiones de salud. Pero donde quiera que esté, le mandamos un beso grande y un fuerte abrazo, esperando que regrese pronto porque nos hace mucha falta. Pues te dejo el micrófono, todo tuyo, querida, querida Delita, platícanos, por favor, de la Escuela Itinerante, la experiencia que has tenido, y pues vaya, como ya empezamos, arrancamos a partir del 25 de febrero, dinos qué es lo más importante que para tu parecer es de esta Escuela Itinerante que nos da la Secretaría de Mujeres de Morena.
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Hablando un poquito mal de la garganta, generalmente soy alérgica a este clima y a esta contaminación, al frío de mi pueblo, ¿verdad? Pero trataré de hablar un poquito más fuerte para que se me escuche. Pues ahora sí, es de improviso, pero gracias, por la invitación a platicar de esta experiencia que creo que pues ha sido una de las mejores que he tenido el año pasado y lo que va de este año. Primero mencionar que un esfuerzo extraordinario que ha hecho la Secretaria Estatal de Mujeres, Lupita Juárez, sí, que fue realmente la impulsora de una escuela que no se había dado en otros momentos o en otros tiempos en Morena, ya como partido político, y cuando nos hizo la invitación de incorporarnos a esta experiencia, porque bueno, que yo realmente nunca había participado en un grupo propio de mujeres y en una escuela además itinerante de Morena, como militante y como consejera de Morena, pues había tenido otro tipo de experiencias, como presidente de Morena en Coajimalpa, tuve experiencias muy importantes, pero no propiamente como en una escuela de formación política para mujeres, y creo que es muy enriquecedora. Yo pensé en un momento que convocar a las mujeres se me iba a dificultar muchísimo, porque obviamente es una escuela en donde las personas que asistimos pues tenemos que dejar lo que estamos acostumbradas, ¿no? Generalmente nuestro sábado, que lo habíamos dedicado a las labores del hogar, ¿no? A barrer, a trapear, a dejar la casa lista, a ver a los hijos, el marido. En esta ocasión con las escuelas se nos da la oportunidad de asistir para compartir, para aprender, sobre todo para aprender y compartir experiencias con otras mujeres, ver otros puntos de vista de a lo mejor nuestra amiga, nuestra vecina, que es compañera de Morena efectivamente y que compartimos todas un proyecto o una idea de lo que tiene que ser nuestro país, pero que no habíamos compartido temas y problemáticas propios de la mujer. A menos de mi parte, yo no había compartido estas experiencias de mujer a mujer en cuanto, no solamente en el ámbito político y toda la historia de lucha que hemos tenido las mujeres a lo largo de nuestra historia, sino de cosas a lo mejor parecieran simples, pero que son muy enriquecedoras y que nos dan la oportunidad de mejorar, de cambiar también paradigmas o modelos, de ver la realidad. Generalmente, pues, yo decía ese ratito, los sábados los teníamos como que acostumbrados, o varias compañeras estaban acostumbradas a mantenerse dentro del hogar,
del hogar,
¿no? En lo que se dice, ahí se me fue la palabra, cuando es interno, ¿no? Algo que está únicamente en
inmerso.
inmerso en tus cuatro paredes, y que no tenías la oportunidad de compartirlo al exterior. Entonces creo que es muy importante que las escuelas itinerantes de Morena continúen, que se siga abriendo, que sigamos invitando a todas las mujeres posibles a que se incorporen, porque más allá del asunto a lo mejor político, que es nuestro objetivo obviamente, pues también es un espacio para nosotras. Creo que es fundamental que las mujeres nos demos nuestra oportunidad, nuestro chance, nuestro día, ¿no? De hacer cosas distintas. Generalmente estamos tan inmersas en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, pues, trabajamos, pero también, pues, estamos al pie del cañón en nuestra familia para poder salir adelante, pero es importante tener un espacio propio, ¿no?
Sí, un espacio propio. Aunque te salgas esas cuatro horas y regreses, pero ¿cuántas mujeres no hacen primero, antes de irse, no dejan a un lado, sino hacen primero todas esas labores de lavar, planchar, dejar el desayuno, la comida, todo listo y dispuesto para poderse salir a tomarse ese respiro, esas cuatro horas que tenemos para nosotras, ¿no? Pero no es que dejen a un lado, que estábamos acostumbradas el sábado a hacer todas las labores del hogar y quedarnos en casita. Ahora las hacemos rápido, nos levantamos más temprano, hacemos todo eso y luego nos vamos a tomar esas cuatro horas de curso y esas cuatro horas para nosotras, para cultivarnos.
Así es, también yo observé poquito a poquito a lo largo de estas ocho escuelas que tuvimos la oportunidad, que pues empezamos algunas compañeras, ¿no? Las que estaban como que más metidas en el asunto político de Morena, pero después ya fueron compañeras que son de Morena, pero que no habían tenido ningún tipo de formación y les ha agradado mucho. Yo lo que puedo decir es que conforme fue pasando las escuelas, las mujeres fueron teniendo más interés y fueron despertando más pues en el sentido de ver que hay otra diversidad de temas que ellas tienen la oportunidad de vivir, de compartir, y que aunque las experiencias son diversas, pues todas somos muy abiertas en las escuelas de Morena, ¿no? Y a mí me ha tocado, y creo que es algo muy enriquecedor, por ejemplo, hay una compañera nuestra, la señora Gloria Vargas, que es una señora adulta mayor, ya una señora, yo creo que de unos 70, 73 años, que siempre ha sido luchadora social, que siempre había participado en la calle, y lo que ella traía de experiencia, pues es su vivencia nada más, de la vivencia de la calle, de tocar puertas. Pero ya cuando ingresó a la escuela me decía, híjole maestra, yo no voy a aprender porque son cosas que yo no he visto, no he leído mucho y demás, y sin embargo la sorpresa es que no se requiere de eso, se requiere más bien de tener la disposición de ir a compartir, porque todas vamos enriqueciéndonos poco a poco, ¿no? Las escuelas es, para mí, pues es un pues una cúmulo de experiencias que se comparte, un grupo de personas que tenemos disposición a eso, ¿no? A compartir y a mirarnos y a, pues básicamente creo que es eso. Y poco a poquito se van integrando más y les ha gustado muchísimo, ¿no? Y en Cuajimalpa tuvimos la fortuna de ir de empezar pocas y llegar, yo creo que afortunadamente cumplimos siempre con la meta, de tener siempre más de 30, llegamos hasta un poquito más de 40 compañeras participando en estas escuelas y todas pues diversas.
Sí, es que es muy importante comentar eso que dices, que se fueron sumando más personas porque es una oportunidad de convivencia, de aprender conviviendo y porque hay una materia que es el cuerpo en la mujer, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Eso no es nada más aprender la ponencia, sino te hacen vivirlo, vivir todo esto en cierta forma, porque vas aprendiendo, conviviendo y viviendo convivencias específicas, ¿no? En ese curso.
Además, yo creo que es bastante bueno porque a todas nuestras radioescuchas decirles que la gente, las personas que van a dar los talleres, todas son personas capacitadas. No es que se saquen de la manga el tema, son personas licenciadas en alguna materia, en psicología o en el área que vayan a dar, todas son expertas, manejan el tema.
El tema que hay instructoras con maestría.
Así es, también con maestría y se documentan además, ¿sí? Y son gente que realmente hace dinámicas de integración y hace también dinámico en el sentido de llamar la atención para que todas estemos en un ambiente de compañerismo, de discusión, sí, porque a veces pues pensamos de manera distinta, pero pues todo en el marco del respeto y de que todas a la salida de estas 4 horas, como dices, pues llegamos a nuestra casa con otras formas, con otras visiones, con otros conceptos que también nosotros no conocíamos o no entendíamos, o los entendíamos de manera distinta, ¿no?
Los interpretamos de una forma y en realidad son de otra.
Así es, y llegamos a la casa y yo creo que es fundamental que todos estos aprendizajes pues los vamos ir poniendo en práctica, ¿no? Porque si estamos en estas escuelas es porque Morena requiere de la capacitación de las mujeres, también romper los paradigmas que tenemos para que nuestro rol como mujer tenga una visión, una proyección distinta en la sociedad, no que no se nos tome únicamente como se hace en los clásicos partidos, ¿no? De repartidoras, de volanteras, ¿no?
De que nada más utilizan
a las mujeres o nos han utilizado para la cuestión de votos, cuando las mujeres tenemos capacidad en todos los sentidos y en todos los niveles para promover otro tipo de cosas, ¿no?
Y para tener una participación política activa, ¿no?
Claro, no, esa es la idea.
Sí,
y que nosotros cada vez que tocamos puertas, ¿no? Las mujeres que estamos yendo a estos talleres, pues cada vez que tomamos puertas, tenemos más herramientas de discurso, de explicación para pues la gente que nos abre la puerta, ¿no? Y decirles realmente qué es Morena, por qué de Morena, qué queremos en Morena. Y yo creo que una de las cosas fundamentales o el objetivo fundamental pues sí es la transformación del país, pero una transformación con equidad.
Exacto.
Con justicia, y dentro de la equidad y de la justicia está para las mujeres, ¿no?
Porque sí, por supuesto.
Vivimos en un sistema patriarcal, que lo digamos o no, es el sistema en que vivimos y tenemos que irlo transformando también.
Sí, con mucho estudio, con mucha participación y con mucha templanza para poder seguir adelante e ir modificando todos esos patrones de vida que nos han dado la directriz, ¿no? Para que sea un país patriarcado, en lugar de ser un país que sea homogéneo totalmente, con participación de ambos sexos, con participación no nada más en la casa o en labores que dicen que son para mujeres, ¿no? Sino que tener participación en toda la vida económica y social con equidad.
Así es. Yo creo que eso es básico también. Bueno, a quien nos escucha también decirles que no solamente la Secretaría de Mujeres tuvo a bien en su plan de trabajo incluir estas escuelas itinerantes, ¿no? Sino que tuvo también el año pasado pues talleres distintos, que también nos capacitamos en otros lugares, ¿no? Como fue en la UNAM, también tuvimos ahí un taller, y que se dio en conjunto con otras secretarías un primer taller sobre derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México, y que es muy padre, la verdad es muy padre, que al término de este taller pues se editó unas memorias, ¿no? Y es reconfortante cuando uno abre un libro y ves ver tu nombre, ¿no? El nombre de muchas compañeras que escribieron su memoria, que algunas pues por ahí comentaban, es que no habíamos escrito, pues habíamos escrito nuestras cosas normales, a lo mejor en la escuela o en el trabajo, pero ya verlo reflejado en una ponencia, aunque sea chiquita, en un libro, pues sí, es bonito, ¿no? Es muy gratificante, porque además, pues creo que Lupita Juárez siempre tuvo esa energía y darnos el impulso, siempre decía, hay que escribir, compañero, lo sigue diciendo, hay que escribir, ¿no? Porque a veces a nosotros nos da miedo también escribir, o a veces hasta exponer, ¿no? Y con estas escuelas itinerantes, con estos talleres, también como que vas rompiendo, ¿no? Hay compañeras que se da miedo, que tenían miedo de hablar, ¿no? Y bueno, a lo mejor me equivoco, pero todos nos equivocamos, ¿no?
Claro, pero es que acuérdate que siempre nos han dicho, calladita te ves más bonita.
También, esto es parte, claro.
De repente, si toda la vida desde que naces te dice, calladita te ves más bonita, y de repente dice, habla, pues, ¿así? ¿Cómo? ¿No?
Claro.
Esa es una barrera que nos van imponiendo desde que estamos chiquitas, y de repente te dicen, tienes la oportunidad de hablar, híjole, qué difícil. Precisamente por eso Lupita Juárez nos ha dado la oportunidad de toda esta preparación que dices, que nos comentas, para poder romper esos paradigmas, para romper con esa de calladita que eres más bonita.
No, y además que creo que las compañeras que llevan el taller, ¿no? Nos dan la confianza. Todas y cada una son personas, como decía hace rato, muy profesionales, que le dan la confianza para que hables, ¿no? Para que expongas ahí, porque yo decía, bueno, son talleres efectivamente que tienen ese carácter, ese sentido político de formación, pero también, pues ahí compartimos sentimientos también, ¿no?
Sí, como no, ¿cuántas veces no estamos en el taller y estamos compartiendo vivencias y experiencias? Y bueno, lloras, porque no eres de palo, porque estás viendo, estás escuchando y estás vibrando lo que tu compañera vivió, sufrió y padeció, y cuántas historias de terror.
Así es, y ahí nos damos cuenta, ¿no? En las compañeras que tú de repente pues las vemos normal en la calle, pero ya cuando están con esa confianza de platicar su experiencia, pues te das cuenta que desafortunadamente muchas han vivido cuestiones muy terribles de represión, incluso en su propia casa, de limitaciones en muchos sentidos, y de lo que siempre hemos dicho, ¿no? De los distintos tipos de violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? Desde la violencia psicológica, física, sexual, económica, y política, ¿no?
Y política,
porque también lo discutimos ahí, ¿no?
Es que muchas mujeres piensan que la agresión o la violencia solamente es física, y eso es falso, de toda falsedad, y lo niego, como dicen los abogados, porque es realmente la agresión o es moral, física, verbal, espiritual, o sea, de muchísimas formas, ¿no?
Así es. Y bueno, también mencionar antes de que se me pase el punto, es que a todas las personas que nos escuchan, las escuelas itinerantes es una vez al mes. Sí. ¿No? Es una vez al mes, entonces no es también algo que no sea posible, que creo que es importante que invitemos y que nos demos esa oportunidad una vez al mes de compartir nuestras experiencias de aprender.
Sí, fíjate que son el sábado 25 de febrero, el sábado 25 de marzo, el sábado 29 de abril, el sábado 27 de mayo, el sábado 24 de junio, el sábado 27 de julio, el sábado 26 de agosto, el sábado 30 de septiembre, el sábado 28 de octubre y por último el sábado 18 de noviembre, que regularmente después se hace como una graduación, una convivencia con todas las compañeras que participaron en las escuelas.
Así es, y los temas pues son diversos. Sabemos que el año pasado se tocaron algunos temas de toda índole y este año pues también van a ser temas diversos, o sea, los talleres del año pasado no van a ser igual, porque pues muchas continuamos en las escuelas itinerantes, no se va a repetir ningún tema del que vimos, todos tienen que ver con el ámbito pues político también finalmente, pero son temas diversos, ¿no? Que ojalá y todas se animen a asistir. No sé si tú tienes ahorita algunos de los nombres de los temas, pero el año pasado, por ejemplo, creo que uno de los temas importantes que se tocaron pues fue el cuerpo de la mujer, ¿no?
También hubo uno en derechos, o sea, los derechos de la mujer.
Derechos de la mujer. También se toca por ahí la cuestión de la mujer y el trabajo, porque también hubo, a mí me encantó ese tema. No recuerdo ahorita perdón que no lo mencione, pero no recuerdo a la compañera tallerista que nos dio ese tema, pero excelente. Nos dio una cátedra de la situación de la mujer laboralmente hablando aquí en la Ciudad de México, y nos damos cuenta, yo no tenía datos tan fríos, nos damos cuenta de que de verdad todavía nos falta mucho
por hacer
en cuanto a la equidad de género, ¿no? En todos los sentidos. Entonces pues son temas muy diversos los de las escuelas itinerantes.
Sí, muy diversos. Yo tuve el gusto de tomarlas, todas, no falté a ninguna.
No,
tuve
no
la oportunidad de asistir a todos los talleres, que una vez al mes, y terminamos también en noviembre, y fue muy gratificante. Bueno, yo aprendí muchísimo, y otra cosa de la que también aprendí muchísimo fue del empoderamiento de la mujer, que eso también se habló dentro. Digo, en otros cursos también, pero se habló también dentro de la escuela itinerante. Pues vamos a una pausa musical que nos está invitando el ingeniero Rubén. Nos va a poner una canción que se llama Woman, de John Lennon.
Clásico y
padrísimo.
Y padrísimo, ¿verdad?
Sí. Escuchamos, ingeniero, muchas gracias.
After all, I'm forever in your la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la fruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llaves, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto, el cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida.
La diferencia entre sexo y género. Es común que las personas utilicen el término hombre o mujer como sinónimo de masculino y femenino. Sin embargo, aunque parece lo mismo, no es igual. Cuando se habla de hombre o mujer, nos estamos refiriendo al sexo de la persona, es decir, a su característica biológica. Cuando hablamos de masculino o femenino, nos referimos al género. El sexo es una categoría biológica y el género es una construcción social. El género se va formando con los valores sociales, culturales y atributos psicológicos que asigna a las personas según su sexo. Y es el resultado de una educación diferenciada y no de su naturaleza biológica, fisiológica o anatómica. Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y continuamos con ustedes en esta linda tarde. Nuestro teléfono es 90010652, el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Continuamos con estas maravillosas mujeres y además con la información de la Escuela Itinerante. Los temas de la Escuela Itinerante, que empieza a partir del 25 de febrero, es mujeres de organización, dirigiéndome, equidad de género y medio ambiente, propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el ABC de los derechos humanos de las mujeres, comunicación digital para mujeres, resiliencia y empleo, salario y derechos laborales. Continuamos aquí con nuestra querida Adelita, nuestra querida Gloria, para seguir comentando con respecto a todo lo referente al género, a las escuelas itinerantes y a la labor que hace una arquitecta, que comentaba precisamente ahorita cuando estábamos en el corte musical, comentaba algo muy importante que decía, mejor que no los cuente ella.
No se preocupe, así estamos todas.
Bueno, lo que yo les comentaba ahorita en los minutos de descanso, que ustedes oyeron una preciosa canción, es exactamente la diferencia de la arquitectura en México, de la arquitectura de los grandes arquitectos, que todo mundo pudimos haber soñado eso, pero que no todos soñábamos eso. Entonces, en la UNAM siempre hubo ese poder hacer las dos cosas, ¿no? Entonces había autogobierno, que era la gente que trabajaba para nuestra comunidad, para el pueblo, hacer algo donde fuera decente para que viviera la gente. Y los arquitectos muy renombrados que hacían algo monumental para edificios, para centros comerciales. Y bueno, en nuestro México tan diverso, yo pienso que se necesitan de los dos, ¿no? Depende, ahí sí depende de tu corazón, a donde te lleve tu corazón.
Pues sí, a donde te lleve tu corazón, pero a ti te llevó a manejar, ¿cómo se llaman esos camionzotes?
No, son chiquitos. Es un Bobcat y un Trascabo, pero todo parte de una necesidad de que precisamente, como decíamos, es de género, ¿no? A mí, por ejemplo, me retaban mucho los empleados. Ah, pues es que como usted no sabe manejarlo, entonces por eso opina eso, ¿no? Entonces yo le decía, pues bueno, enséñame a manejarlo para estar en el mismo canal.
Sí, a saber de qué hablamos.
Sí. Y así fue como aprendí, a base de retos, ¿no? De que te decían, no puedes hacer esto, ¡ah!
¿A poco no? Que sí.
Sí. Y así fue como vas adquiriendo ciertas habilidades en el manejo. A mí, yo manejé desde muy chica coche, entonces no me fue tan difícil, pero es más bien los retos que te va dando la vida, ¿no? Y sobre todo que no te diga un hombre que no puedes hacer algo,
porque lo haces.
Eso, eso. Yo, y bueno, yo ahorita que estaba escuchando en el corte a la arquitecta, precisamente le preguntaba esa parte, ¿no? De que la arquitectura también tiene, pues yo decía, la parte de izquierda, ¿no? Ya nos explicó un poquito, ¿no? De quienes se dedican realmente a observar las necesidades de la población y el tipo también, ¿no? De vivienda que se requiere para nuestra comunidad. Y además le comentaba que, pues usted, de una u otra manera ha ido rompiendo también paradigmas, ¿no? Y poco a poquito vamos viendo cómo las mujeres, pues vamos escalando y vamos incrustándonos en los diferentes sectores, ¿no? De la vida productiva del país, que antes, pues, estaba así como que vetado. Una mujer que manejara un trascabo, pues, era muy difícil de ver, ¿no?
Sí, eso es algo, que te digo, que te lo va dando la vida y que aparte, pues bueno, yo sí vengo de una familia de ingenieros y arquitectos, o sea, para mí eso era, o sea, normal, ¿no? O sea, yo veía la maquinaria normal, no se me hacía así tan conflictivo. Si mi hermano podía manejar un camión, pues yo también, ¿no? Claro. Entonces, y afortunadamente tuve unos papás accesibles y muy modernos para esa época, ¿no? Que me dejaban hacer cosas que no les dejaban hacer a muchas niñas, ¿no? Entonces, nada más por ser niñas. Entonces, yo tuve esa gran oportunidad de que mi papá me dijo, ¿no? Tú vete a la universidad, o sea, no vas a estar aquí en tu casa, ¿no?
Qué maravilla.
Sí, eso fue una gran ventaja. Y de que, por ejemplo, la generación de mi tía, que fue ingeniera civil, ella son, si mal no recuerdo, tres mujeres ingenieras. Y ella es una de las primeras que fue a hacer un doctorado a París. Entonces es yo creo que a lo mejor hay cosas que ya se traen.
Sí, pero imagínate, si hasta la fecha hay pocas ingenieras, ¿no? O sea, son ingenierías de un lado y son hombres, y ya busca otro tipo de carrera y encuentras a las mujeres, ¿no?
Así es. Y bueno, en relación a esto, ¿qué le parece el asunto de las escuelas itinerantes? ¿Se anima, se va a animar a asistir a las escuelas?
Pues es muy interesante, porque sí, las mujeres necesitamos un espacio. Y hay mucha gente que no tiene conocimiento de muchas cosas, y hay, como lo que decían, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo de la mujer. Ese es bien importante, porque yo, gracias a conocer mi cuerpo, aquí estoy.
Sí, porque también tiene una historia muy fuerte, muy fuerte.
Sí. Entonces, gracias a eso estoy aquí, gracias a ahí sí fue el apoyo de todo el mundo, y que fue saber las cosas en el momento justo, ¿no?
Claro.
Antes de que ya no exista una cura, un remedio. Entonces, ahorita que yo vi sus temas, son muy interesantes, porque, o sea, cualquiera nos pasa, o sea, no es eso, que a mí no me va a pasar porque,
claro, pues, que soy yo. Decía un oncólogo que escuché precisamente en el canal 11, en donde hay célula, donde hay células, está siempre la posibilidad.
Sí.
Sí, o sea, nuestro cuerpo es así, y es efectivamente, nadie está exento de una situación de ese tipo, ¿no?
Sí.
Y es, yo creo que, pues, más valiosa su presencia el día de...
Sí, gracias. Es pues, es una experiencia dura y... pero no imposible. Aquí estamos y hay mucha gente que está, bendito sea Dios, en esto, ¿no? Que se dio cuenta a tiempo, porque eso es... no, o sea, darnos cuenta a tiempo y reaccionar a tiempo. Y y cuando hay mucha gente de nuestras mujeres que no se quieren ni tocar, no quieren ir a un ginecólogo, eso sí es muy frustrante, porque O sea, no saben que pueden salvar su vida.
Así es.
Te esperamos en la Escuela Itinerante a partir del 25 de febrero, querida Gloria Godoy, nuestra arquitecta de la tarde, para que nos acompañe y tenga este tipo de vivencias y este aprendizaje junto con todas las morenas de Morena, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que precisamente eso decía yo en un principio. En las escuelas itinerantes compartimos experiencias y se han compartido un sinfín. Yo creo que en cada una, con cada mujer, pues ahí salen. A veces tenemos también nuestro espacio en el misma escuela itinerante, nuestro cafecito. En Coajimalpa las mujeres han sido muy solidarias desde un principio, y pues bueno, decían: oiga, maestra, para la escuela, ¿qué nos toca llevar? ¿Qué vamos a llevar? Y siempre ha habido así como que un espacio para el almuerzo, y ahí platicamos pues de diversos temas, entre ellos este tipo de cosas, ¿no? Que sí, muchas veces nos vamos guardando. También este asunto de las enfermedades, a veces hasta por pena, ¿no?
Sí.
Por pena que no debiera de ser.
Eso es lo que yo digo, ¿no? De que mucha gente: no, mi marido no me deja ir al ginecólogo, no me puedo tocar. Muchas cosas así que tiene uno que decirle sí, tócate. Y desobedece al marido y ve inmediatamente al doctor, ¿no?
Sí, que en este mundo misógino es dificilísimo.
Sí. Así es que pues en las escuelas itinerantes pues vamos a esperar a todas. Ya se dieron las direcciones de las 8 instalaciones en donde se van a llevar a cabo los talleres, los cursos de formación política para mujeres. Y pues a todas quienes nos están escuchando, pues las esperamos en todas y cada una de las escuelas de Morena para que pues sigamos avanzando como mujeres, como profesionistas, y que pues podamos compartir mucho más.
Y que no es necesario que estén en Morena. Si no eres militante de Morena, no te preocupes, te esperamos. Y si tienes alguna duda en específico, llámanos al 90010652 o al correo electrónico semugmorenadf@gmail.com o en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y de verdad las esperamos, porque son muchos los temas, así como mujeres en la organización, como el género y el medio ambiente, como las políticas sobre el cuerpo de la mujer, como los derechos humanos, el ABC de los derechos humanos de la mujer, etcétera, etcétera. Son varios temas.
También una cosa importante, alguna vez me preguntaba una señora, cuando yo estaba poniendo un cartel precisamente para invitar al taller, me decía: ¿y cuánto cuesta? Pues no cuesta nada, es absolutamente gratuito. Todo lo de Morena es absolutamente gratuito, y además también ahí se entrega material, porque muchas talleristas nos entregaron materiales muy valiosos para poderlos leer en nuestra casa, o ahí mismo se discutieron algunos materiales impresos. Y yo creo que pues aparte de todo te llevas tu material, que es de mucha valía para la propia formación.
Sí, que lo tienes para poderlo consultar cuantas veces quieras. O sea, sí, el material te lo dan, todo lo que necesites para el curso te lo dan. No tienes que llevar o comprar algo extra para poder llevar tu taller. No es necesario. Tú vas a la escuela y te proveen de lo que necesites. De todo lo necesario.
¿Con qué llevas tus galletitas o tu café?
¡No! ¡Ahí! Tenemos nuestro servicio de cafetería, de galletita, de cafetería. Y aparte, le digo, por ejemplo, ahí en Coajimalpa, aparte de lo que llegaba por parte de la secretaría, que pues es todo el servicio de cafetería, nosotras nos cooperábamos para hacer un almuercito. Entonces teníamos nuestro 10 minutitos, 15 minutitos. A veces nos lo comíamos mientras continuaba la ponencia, dependía de los tiempos, pero a veces nos daban 10, 15 minutitos y ya pues unos chilaquilitos, unos taquitos. O sea, siempre procuraron llevar algo. No, yo creo que eso es muy bonito porque estás compartiendo, pero les digo, se comparte no solamente el asunto pues académico de aprender cuestiones de conceptos y demás, sino también, ¿no?, de compartir emociones, sentimientos en estos talleres, en estas escuelas itinerantes de formación política.
Pues se genera una dinámica muy agradable, conoces a muchas mujeres muy valiosas que traen historias impresionantes y que son mujeres de lucha y mujeres aguerridas. Yo tuve el gusto de conocer a varias mujeres valiosísimas y te digo, te darán la oportunidad de interactuar con muchas mujeres que te aportan a tu vida. Además de la aportación del curso, además tienes la oportunidad de convivir con mujeres muy valiosas.
Y recuerda nuestra clausura de trabajos que tuvimos el año pasado.
Wow,
fue una experiencia linda. Además de la ponente, que fue Francesca, ¿verdad? Francesca, una académica extraordinaria con un doctorado
100%.
De Hueso Colorado, pero fue una experiencia muy bonita. Ahí aprendimos, digo, pues, no es parte de las escuelas, pero fue otra actividad de clausura de todo el trabajo que desarrolló la Secretaría de Mujeres. Y fue algo muy, muy bonito. Y ahí confluimos, pues, mujeres de todo el Distrito Federal en un pues
ahora Ciudad de México.
Ahora Ciudad de México. Ahora Ciudad de México. Todavía tengo la del DF, pero sí, somos Ciudad de México. Pero ahí confluimos de todas las delegaciones.
Así es.
En esa última actividad que tuvimos y compartimos, aprendimos muchísimo. 2 días de encerrona, leyendo, instruyendo, capacitándonos y compartiendo experiencias.
Compartiendo y conviviendo. Sí, fueron 2 días. Bueno, llegamos desde el viernes y terminamos el domingo. Fue en un convento muy bonito y tuvimos una dinámica muy
padre. Casa Xitla, ¿no? Casa Xitla.
Y estuvimos ahí todo el fin de semana, donde nos dimos la oportunidad de conocernos de todas las escuelas. Todas las escuelas itinerantes nos reunimos ahí.
Así es.
Todas las morenas Ciudad de México. Y fue de verdad muy agradable.
Fue como nuestro premio, así nos dijo Lupita.
Como graduación.
Nuestra graduación. Y fue en verdad para todas las compañeras que hicieron un esfuerzo, porque sabemos que sí se hace un esfuerzo por asistir muy grande a las escuelas, 4 horas de un sábado, y pues todas las que estuvimos ahí constantes, ¿no?, de estar yendo cada escuela itinerante, bueno, las que éramos responsables, pues bueno, ahí teníamos que estar, ¿no?, era nuestra obligación, pero las compañeras que estuvieron siempre, que no faltaron a ningún taller, a ninguna escuela, pues realmente fue así como que
el premio
estuvo excelente, sí.
Porque convivimos bonito, comimos rico, te digo, mariachis, marimba, o sea, fueron 2 días espectaculares. Aparte, la ponencia fue muy interesante, muy muy interesante, fue una formación política en el ámbito femenino impresionante.
Sí, como nos trajimos muchos materiales,
pues eso es lo importante, ¿no? Ver la mujer hasta dónde puede llegar y que no la limiten, sino al contrario.
No tenemos límites, querida arquitecta. No tenemos límites. Hasta, como dice,
pero la están enseñando a que no tenga límites. Eso es lo más interesante del caso.
Este es el objetivo de las escuelas. Sí. ¿No? Que las mujeres nos empoderemos en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí.
Que tomemos el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, con fundamentos, con todo lo que se requiere para ir abriendo brecha, porque todavía nos falta mucho, creo que todavía falta mucha equidad y justicia para la mujer, pero creo que las mujeres de Morena, poquito a poquito, ahí la vamos llevando.
En
Morena, pues, se van haciendo cosas importantes, ¿no? Como tener 50% por diputados, asambleístas, creo que es algo muy importante.
Muy importante. Que hay equidad de género en Morena. Uh-huh. Que sí hay la opción de no ser nada más las que se quedan calladas, ¿no? Sí. Sino que somos la opción. Por eso Morena es la opción. No nada más por eso. Por eso y por muchas otras cosas más, Morena es la opción. Morena dicen que está de moda. Es lo de hoy. Pues tenemos ya muy poco tiempo ya para terminar nuestro programa y quiero, por favor, que se despidan, querida Adelita, que se despidan del programa, algún mensaje que quieras dar.
Pues nada más a todas las personas que hoy nos escucharon, invitarlas a las mujeres que nos están escuchando para que se comuniquen en sus comités delegacionales con las personas responsables, pues para que les digan, ¿no? Para que se vengan, se anoten o lleguen teniendo la dirección de dónde van a estar las escuelas itinerantes, pueden llegar, es de manera abierta, ya se dijo, no necesariamente ser militantes de Morena. Si son militantes de Morena, pues con más razón nos daría muchísimo gusto que estén ahí y las invitamos para que se inscriban a estas escuelas itinerantes que en verdad les va a dejar mucha experiencia positiva y conocimientos que en otros lados no vamos a encontrar.
Así es, gracias Adelita, fue un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde tan maravillosa.
Gracias y pues buenas tardes.
Nuestra querida Gloria Godoy, arquitecta de la tarde.
No, pues darle las gracias por haberme invitado. Estuve muy contenta y adquirí muchos conocimientos de lo que Morena está haciendo por las mujeres. Y que, bueno, es un paso adelante, que si hubiera existido todo lo que están haciendo ustedes, pues a mí me hubiera costado menos trabajo.
Exacto.
¿No? Para realizar lo que he realizado. Pero bueno, espero que todas las que oigan entren a los cursos y que sigan adelante.
Muchas gracias, arquitecta Gloria Godoy. Ha sido y será un placer siempre tenerte en nuestro programa. Ojalá regreses, este es tu espacio y aquí te esperamos.
Muchas gracias.
Morena Mujeres Trabajando es el programa de hoy. Yo soy Ana Luisa Astorga, encantada de haber estado con ustedes en esta tarde tan maravillosa. Quiero recordarles que la Escuela Itinerante empieza el 25 de febrero a las 10 de la mañana y va a ser una vez al mes. Terminamos en noviembre. Los teléfonos para cualquier duda, los teléfonos de la Secretaría de Mujeres Estatal de Ciudad de México es el 90010652. O también pueden contactarnos en el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y de la brevedad los atenderemos. Como cada martes, otra vez le enviamos un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También los invitamos a que escuchen el programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Le damos las gracias al ingeniero Rubén por habernos asistido en esta tarde con todo el sistema de audio. Y les recordamos que el próximo martes de 3 a 5 estaremos con Morena Mujeres Trabajando. Gracias a nuestra secretaria de Mujeres por darnos la oportunidad de tener este espacio, a Lupita Juárez, y le mandamos un saludo muy afectuoso. Los espero el próximo martes. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.